Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Hola, buenos días, bienvenidos a Polifónica. Es jueves 14 de enero, son las 10 de la mañana, ya estamos de regreso en este programa que comienza un año más. El equipo, Sebastián Cecillón es nuestro productor y en este micrófono Cecilia Fernández. Saludamos a todas las regiones que nos sintonizan a través de sus frecuencias desde Puerto Vallarta, Otlán, Ameca, Colotlán, Ciudad Guzmán, Ocotlán, Lagos de Moreno y también a quienes nos siguen por www.radio.udg.mx. El día de hoy tendremos una entrevista con la doctora Silvia Eugenia Castillero. Ella es directora de la revista literaria Lubina, que nos contará sobre su número más reciente, Porvenir, que corresponde al número doble 100-101 y que se presentó durante la Feria Internacional del Libro pasada. La revista Lubina, con esta edición, continúa de fiesta por sus 25 años de vida y ahora lo celebra con estos primeros 100 números ininterrumpidos. Y también presentaremos un par de textos breves que aparecen en esta edición para llamar a tu curiosidad lectora y como una invitación a que cada uno de ustedes se acerque a este material para su revisión y disfrute. Comencemos pues este programa con algunas noticias generadas durante la semana.
Órbita. La trayectoria de las noticias.
Ulises Paniagua, narrador, poeta y organizador del primer coloquio internacional de poesía y filosofía que se realiza de forma virtual con apoyo del Fondo de Cultura Económica, expresó lo siguiente: la filosofía y la poesía no son solo necesarias en estos tiempos de pandemia, sino en cualquier momento de la humanidad. Eso ha sido siempre y lo seguirá siendo en su carácter de disciplinas hermanas. Este primer coloquio responde a algunas de estas necesidades, por lo cual se eligió un discurso transatlántico, conjuntado por poetas, filósofos y artistas de Perú, Argentina, Colombia, España, Grecia y México. La primera mesa del día contó con la participación de la filósofa, poeta y escritora argentina Virginia Moratiel, quien habló de poesía y verdad, concepto que retomó de Goethe. En la segunda mesa, Salvador Gallardo Cabrera habló sobre la velocidad, estridentismo. Luis Luna abordó poesía como lenguaje libre, mientras Miguel Ángel Feria tuvo como tema parmacianismo y positivismo. Las actividades del primer día del coloquio concluyeron con la conferencia magistral acerca de la poesía, la pintura y algunas variaciones filosóficas en sus formas a cargo del escritor y poeta Héctor Carreto. Este coloquio es organizado por las revistas Anestesia, Aleteo Poético y Literaria Taller Igitur y concluye el día 15 de este mes, con información de la jornada. Inconsistencias, contradicciones y ninguna certeza por parte de las autoridades de la Secretaría de Cultura para responder a la demanda de recontratación inmediata de los trabajadores capítulo 3000 de la Fonoteca Nacional de México. No hemos recibido certeza alguna de nuestro futuro laboral, ya que las autoridades no han dado una fecha específica ni un plan de la supuesta y parcial recontratación escalonada que mencionaron en su comunicado oficial, la cual califica como una posibilidad que dependerá del dictado de los semáforos sanitarios y de las posibilidades presupuestales, según señaló el colectivo. Las autoridades culturales prometieron una siguiente reunión para analizar propuestas, sin embargo no dieron fecha y todo podría quedarse en dar largas al problema laboral de cerca de 100 trabajadores, además de poner en riesgo la preservación del patrimonio sonoro de la nación. Los trabajadores también hicieron pública la carta en defensa de la Fonoteca Nacional, firmada por alrededor de 400 personalidades de la cultura, entre las que se encuentran músicos, intelectuales, académicos, historiadores, investigadores y creadores. La Fonoteca, institución inaugurada el 10 de diciembre de 2008, resguarda 239 colecciones de patrimonio sonoro de nuestro país. En el documento se señaló que el patrimonio sonoro es uno de los más frágiles, principalmente porque su soporte se degrada con el tiempo, como son las cintas magnéticas, que resultan afectadas por los cambios de temperatura, humedad y exposición a fuentes magnéticas. Se indicó que el acervo de la Fonoteca permite el desarrollo de numerosas investigaciones y que no se puede obviar que esa institución ha constituido un baluarte de confianza para la protección de acervos fonográficos. En la carta también se afirmó que rebajar el presupuesto de la fonoteca es un crimen contra la cultura que echa en saco roto muchas horas de trabajo y aprendizaje. De ser puesta en marcha esta reducción, se atenta contra el patrimonio y la historia de México y se pone en riesgo un proyecto que ha colocado a nuestro país en un lugar muy alto a nivel internacional y único en Latinoamérica. Demos marcha atrás a este golpe bajo a la Fonoteca Nacional con la reinstalación de su personal especializado y la ampliación de su presupuesto para poder llevar de forma cabal su trabajo. Con información del Universal. La Escuela del Ballet Folclórico de México de Amalia Hernández impartirá cursos diseñados y adaptados a un sistema de enseñanza a distancia para aprender danza folclórica. De acuerdo con Renato García, director de esa institución, se diseñó y adaptó una metodología a distancia que permite a gente de todas las edades aprender ciertos repertorios de baile folclórico. Y comenta, el repertorio y los pasos seleccionados responden a esa situación, y no hay problema, por ejemplo, si se trabaja con tenis en lugar de los zapatos especiales de danza. Otro aspecto es que las secuencias de movimiento se han adaptado a los espacios confinados, de 1.5 metros por 1.5 metros, para que cuando esas secuencias se impartan, las puedan ejecutar los alumnos en sus propios espacios. La Escuela de la Agrupación, con más de 50 años de trayectoria educativa, brindará talleres sabatinos infantiles, juveniles y para adultos mayores, clases profesionales y un diplomado de producción escénica. Durante 4 sábados se impartirá un taller de huapango veracruzano, bailes de Yucatán, tierra caliente de Guerrero y la famosa danza del venado. Las fechas de inicio serán 23 y 30 de enero, así como el 6 y el 13 de febrero. Los horarios y la convocatoria se encuentran en la página www.escueladeballetamaliahernandez.com.mx. Con información de la jornada. La Secretaría de Cultura de Jalisco y el British Council México invitan a la comunidad cultural y creativa del estado a formar parte de las sesiones participativas para el proyecto Innovación para la Cultura, que se llevarán a cabo entre los meses de febrero y marzo de 2021. Las sesiones buscan que los participantes enriquezcan el potencial de las políticas que rigen la cultura en Jalisco, a través de talleres y actividades en línea. La invitación para participar está abierta para gestores culturales, artistas y creadores, así como representantes de colectivos culturales de cualquier disciplina o sector de Jalisco. Se buscará conformar un grupo que incluya practicantes de distintas regiones del estado y desde los distintos sectores de creación y producción, además de minorías étnicas con discapacidad y comunidad LGBTQ, quienes además recibirán una remuneración al ser seleccionados. La convocatoria, requisitos y el registro de postulaciones se encuentran en la página web de la Secretaría de Cultura, www.culturajalisco.gob.mx. La fecha límite para enviar la solicitud es el día de mañana y los resultados se darán a conocer el próximo 22 de enero. Hasta aquí nuestro noticiero. Comenzamos este programa con algo de música.
Behind those eyes, turned so twisted from 1% de inspiración y 99% de transpiración. Ese era el componente del éxito según Thomas Edison. El protagonista de nuestra carta aprendió la lección muy bien. Se trata de nada menos que el gran Salvador Dalí. Le escribe a su amigo Federico García Lorca. Lo hace en el medio de un breve descanso. Está inmerso en su obra, trabaja mañana, tarde y noche. Está obsesionado porque las olas de sus cuadros sean idénticas a las olas del mar. Hay retazos de un genio, sí, pero en el cuerpo de un tipo que trabaja como un animal. Lee el actor Miguel Jordán.
Cadaqués, septiembre 1926. Querido Federico, te escribo lleno de una gran serenidad y de tu santa calma. Verás, ya hace un poco de mal tiempo en este bendito septiembre. Llueve, hace viento, ancla un barco en el puerto. Eso hace sentir más el interior y los ruidos suaves de los trabajos suaves y quietos en los interiores. Mi hermana cose ropa blanca a mi lado, cerca de la ventana. En la cocina se hacen confituras y se habla de poner uvas a secar. Yo he pintado toda la tarde. 7 olas duras y frías como son las del mar. Mañana pintaré 7 más. Estoy tranquilo porque las he pintado bien. Además, cada vez el mar se parece más a lo que yo pinto. Resulta que también San Sebastián es el patrón de Cadaqués. ¿Te acuerdas de la ermita de San Sebastián en la montaña de Peni? Pero dejo eso y voy a contestarte tu carta. Carta de situaciones, como viejos amigos que ya somos. Tú no harás oposiciones a nada. Convence a tu padre que te deje vivir tranquilamente, sin esas preocupaciones de aseguramientos de porvenir, trabajo, esfuerzo personal y demás cosas. Publica tus libros. Eso te puede dar fama, América, etcétera, con un nombre real y no legendario como ahora. Todo Dios te estrenará lo que hagas. Yo sueño con irme a Bruselas para copiar a los holandeses en el museo. Mi padre está contento del proyecto. ¿Venir a Granada? No te quiero engañar, no puedo. Por Navidad pienso hacer mi exposición en Barcelona, que será algo gordo, hijo. Tengo que trabajar estos meses como ahora, todo el santo día, sin pensar en nada más. Tú no puedes darte cuenta de cómo me he entregado mis cuadros, con qué cariño pinto mis ventanas abiertas, abiertas al mar con rocas, mis cestas de pan, mis niñas cosiendo, mis peces, mis cielos como esculturas. Adiós. Te quiero mucho. Algún día volveremos a vernos. Qué bien la pasaremos. Escribe. Adiós. Adiós. Me voy a mis cuadros de mi corazón.
Epistolar, un podcast producido por Diego Gemio y Tomás Spray. Búscanos en las redes sociales como Epistolar Podcast o en nuestra web epistolarpodcast.com.
Thank you. Descripción de una selfie. Dicen que encontraron una foto en el sarcófago del faraón Ramsés I. En el trasfondo, aunque un poco borrosa, se ve la ciudad maya de Chichen Itza. Y más atrás, cerca de la pirámide, las torres gemelas envueltas en llamas. Dicen que la selfie fue tomada con un smartphone hace miles de años. Pero los incrédulos replican que solo son fantasías de personas delirantes. En la foto se divisa también el Océano Atlántico. En sus aguas azules hay tres carabelas ancladas frente a una isla. Y al lado de la playa, con los motores encendidos, la nave Apolo 13 a punto de despegar. A la derecha se ve la Torre Eiffel convertida en fierros retorcidos. A la izquierda, los edificios del Kremlin reducidos a cenizas, y al centro, la Basílica de San Pedro como ruinas de un bombardeo. Sin embargo, los jardines colgantes de Babilonia y el Foro de Alejandría relucen en todo su esplendor. Inexplicablemente, el fotógrafo no aparece en la selfie, pero en el suelo se proyecta su sombra. Dicen algunos que puede ser un astronauta, o quizá un extraterrestre. Y otros, no sin cierta incomodidad, que puede ser un simio con una sonrisa en los labios. Que puede ser un simio con una sonrisa en los labios. Que puede ser un simio con una sonrisa. Puede ser un simio con una sonrisa. Que puede ser un simio con una sonrisa. Descripción de una selfie, de Oscar Hahn.
Lubina 100-101, por venir.
Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Vibraciones del arte. Polifónica. Polifónica.
Instantáneas. Fragmento 3. 3. Cuando le preguntaron cómo era su infancia, qué pensaba hacer con su futuro, el pequeño se rascó la cabeza y lo miró con ojos confundidos. Prefirió no contestarle, pues no sabía bien a qué se refería con aquello, y no quiso meterse en un lío. Tomó sus instrumentos para irse a trabajar. Hoy tocaba ir a la fábrica. Mañana, bajar a la mina. Antes pasaría a ver a su hermana, a la que extrañaba mucho. Un año apenas de diferencia y en breve tendría un bebé. Quizá, y lo pensó por un segundo, a eso se refería ese hombre mientras le sacaba una fotografía. Cecilia Eudave. Lubina 100-101. Por venir. Esta mañana nos encontramos con la doctora Silvia Eugenia Castillero. Ella es directora de la revista Lubina y bueno, pues el año pasado se presentó este número 100-101 de la revista que lleva por título el nombre de Porvenir. ¿Cómo estás, Silvia? Me da mucho gusto que estés esta mañana con nosotros en Polifónica.
Hola, Ceci, buenos días a todos. Pues estamos bien arrancando este año con muchas esperanzas.
Bueno, pues precisamente sobre eso quiero platicar contigo. Esta revista Lubina 100-101, a mí me gustaría que nos platicaras qué nos depara el porvenir.
Sí, fíjate que fue muy curioso este número porque nosotros elaboramos el concepto, como siempre lo elaboramos con mucha antelación, o sea, un año antes hacemos los conceptos de todos los números del año. Entonces, bueno, casi siempre, ¿no? Luego hay de repente algunos que no tan con tanta anticipación, pero este lo hicimos con un año, no sabíamos lo que iba a suceder cuando decidimos que el número de otoño iba a ser el futuro, el porvenir. Entonces, bueno, pues muy contentos con nuestro tema. El número anterior, que era el dolor, tampoco sabíamos lo que iba a suceder. Qué bueno, le titulamos alivio, ¿no? Porque los tiempos lo requerían, el alivio. Entonces, que además es el dolor y es el alivio, ¿no? Del dolor. Entonces, ese fue el número 99. Entonces, el número de otoño, que era el 100, pues siempre lo contemplamos así. Cuando se vino la pandemia, hicimos el número 100, estuvimos trabajando muchísimo en este número de futuro, de porvenir, y bueno, hubo muchísimas colaboraciones, porque estaba la pandemia. Entonces, llegaron muchas colaboraciones interesantísimas, porque era el tema del momento. ¿Qué va a pasar con el futuro? Entonces, bueno, se empezó a venir pues la incógnita, que si había fil, que si no había fil, etcétera. Y poco a poco nosotros seguíamos, nuestro número del 100 de porvenir seguía creciendo, ¿no? Porque el número de colaboraciones. Entonces nosotros, como veíamos que pues la pandemia empeoraba, vislumbramos que la fil no iba a haber fil presencial. Entonces teníamos como dos posibilidades. Una, seguir creciendo nuestro número de otoño y hacerlo número doble, que es lo que realmente pasó, número 100, 101, o sacar este número muy gordo como se estaba formando, ¿verdad? Con muchas colaboraciones, además todas muy buenas, y hacer una lubina también, una 101 de fil, pequeña, para ver si realmente venía el país, ¿no? El emirato invitado, el emirato árabe invitado. Entonces, bueno, al final supimos que no, muy al final, nosotros estuvimos trabajando sobre la literatura árabe, y bueno, supimos que no, entonces ya fue este número, decididamente, número 100-101, otoño-invierno, ¿no? Y, bueno, se presentó en la FIL virtual, que fue un exitazo, fue maravilloso porque tuvimos muchísima audiencia. Y, bueno, como tú sabes, estuvieron yo, Santiago Kovatlov, que es, bueno, Josu es venezolano, Santiago es argentino, estuvo Adriana Díaz Enciso, que es tapatía, pero vive en Londres desde hace muchos, muchos años. Y estuvo Adrián Curiel, que es pues de México, pero estaba en Mérida. Entonces, estuvimos todos estos reunidos. Y bueno, que las reflexiones que hay en el número y que se dijeron ahí en la presentación, en la mesa redonda, pues del lanzamiento del número en FIL, fue que al final de cuentas, estamos por primera vez en una, reunidos pues en la factura de un número ante un hecho temporal que es la pandemia, ¿no? Porque es temporal, esto va a acabar, pero es un hecho que nos ha metido a todos, escritores, editores, artistas de todo tipo, personas en general, a reflexionar sobre el tiempo y sobre el futuro de nuestra civilización. Y sobre todo, creemos, pues eso es lo que se ha hablado en el número y en la mesa redonda, creemos que está en jaque el sistema económico, político económico de nuestro planeta. Está arrollando incluso a las editoriales, que son las que convocan a concursos, las que editan libros, etcétera, ¿no? Las que de alguna manera rigen lo que se publica. No lo que se lee, pero sí lo que se publica, que al final de cuentas, pues es lo que se lee, ¿no? No al 100%, porque claro que hay editoriales independientes, publicaciones que no son el hit, pero que existen como Lubina y como otras revistas muy respetables, ¿no? Que están ahí y que sí llegan a lectores, pero estamos hablando de un sistema político-económico que además no ha respetado estos tiempos lentos de la naturaleza. Vivimos en un mundo globalizado que nos está llevando a vivir tan rápido y tan fugazmente que la misma naturaleza no ha sido respetada, no ha sido escuchada, cuidada, ¿no? Sino que todo es vender, convencer a los consumidores que el alimento fulano es bueno, aunque no sea bueno, etcétera, ¿no? O sea, estamos ante una decadencia muy, pues, preocupante. Entonces, la pandemia, por supuesto, nos vino a poner un freno, y estos tiempos, pues, de tanta muerte y de tanta angustia, como lo hablábamos hace rato, y de tanta zozobra, y de que no sabemos qué va a pasar, ¿no? Y que no sabemos qué va a pasar mañana, que no sabemos si al rato ya me dio COVID o le dio a la familia o le dio, o sea, estamos en un momento de tanta zozobra que toda la condición humana está, pues, de un hilo. Estamos viéndolo al desnudo, todo este sistema que nos sirve, que nos ha arrastrado a, ¿cómo decir?, a esta condición tan frágil que están viviendo el planeta.
Y en este caso, Silvia, preguntarte, pues, ¿quiénes son tus autores? Y como nos dices, estaban trabajando este número del Porvenir desde, pues, muy al principio de la pandemia. Entonces, también, ¿cómo fue el trabajo con los autores? Y también, si nos puedes dar un poco como esta idea de hacia dónde van los textos que hablan sobre el porvenir cruzando una pandemia. Entonces, si nos puedes compartir textos y autores.
Bueno, tenemos, como te decía, muchísimos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, Oscar Hahn, que es un gran poeta chileno. Tenemos a Josu Landa, que lo mencioné. Bueno, a los que participaron en la mesa redonda son autores de Lubina, de este número, ¿no? De Lubina. Entonces, realmente, todos, casi todos, bueno, no todos tocan la pandemia, varios hablan de la pandemia. Y algunos los pusimos en la parte de Páramo porque son muy puntuales a hablar muy concretamente de las circunstancias de la pandemia, ¿no? Otros son mucho más amplios, como por ejemplo Pablo Montoya, es un narrador y poeta también, ensayista, que hace todo un recuento de las pandemias. Él es colombiano, de las pandemias que ha habido en la humanidad, pero lo hace desde las obras literarias, interesantísimo, cómo se va reflejando en una obra y en otra obra y en otra obra las pandemias que ha vivido la humanidad y cómo las han tratado los autores, ¿no? Él empieza hablando desde lo que está viviendo desde Medellín, que es donde él vive, ¿no? Y cómo él piensa que el gobierno de alguna manera nos está engañando, ¿no? Con sus políticas de confinamiento y de etcétera. Eso, claro, lo mandó hace muchos meses, ¿no? Varios meses. Entonces, en ese momento. Luego tenemos, por ejemplo, bueno, nombré Oscar Hahn, y tenemos una poeta tapatía que hace mucho que no publica y que publicó en Lubina, Carla Gómez Jones. Ella nos mandó un poema, bueno, varios poemas, pero uno de ellos se llama Terapia Intensiva. Y habla precisamente de esta angustia de la terapia, ¿no? Del momento en que están en un lugar donde la gente está a punto de morirse, ¿no? Luego, por ejemplo, Teresa González Arce, que es una gran, también tapatía, amiga y ensayista, gran ensayista, ella habla de una cuestión del futuro a partir de una enfermedad, ¿no? Una enfermedad que, además, esto es muy, pues muy actual, porque es una enfermedad, no es COVID, ella no habla del COVID, pero ella dice, habla de una enfermedad que luego a su protagonista, de su ensayo, no sabe qué va a pasar con esa persona. Entonces, esa zozobra entre creerle al médico o no creerle, entre que los médicos, quién sabe si tienen la razón, es muy bueno, es muy interesante. Y luego tenemos, tenemos a Valerio Magrelli, maravilloso, este italiano. El de Valerio Magrelli se llama Una modesta proposición, y él habla de un artículo, o sea, se basa en un artículo que se publicó en 1969 de Gregory Bateson, que se llama Patologías de la Epistemología. Y ahí va así como desglosando cómo todo lo que decía este ensayista está sucediendo ahora. Entonces lo va desglosando uno por uno, por uno, por uno, todas las cosas que, y lo que, de lo que él habla, es justamente de nuestra civilización occidental. Cómo este texto de Gregory Bateson denuncia los errores epistemológicos que ha cometido la civilización occidental y que tiene que ver con este modelo del que hablamos, neoliberal, que nos está llevando a lo que estamos, ¿no? Y bueno, luego vienen cuentos, vienen dones que la verdad muchas son esperanzadoras. Por ejemplo, está la de Julián Herbert, que es un viaje al espacio. Entonces se llama Juntos en lo estrecho y en la nada. Y entonces es una pareja que se va al espacio. Es muy bueno, es muy interesante, porque claro que habla del futuro, porque están metidos ahí en una nave que se sale de la Tierra, ¿verdad? Y que cruza las dimensiones tiempo y espacio que se viven en la Tierra y la gravedad y todo, pero a la vez está hablando del futuro de su pareja, de él con su pareja. Entonces es una manera muy, como decía ahorita yo, muy metafórica, justo de hablar de esto tan, tan puntual, que es mi vida, mi pareja, mis hijos, mi situación y la situación incluso del universo, ¿no? Que también de eso hablábamos en la mesa redonda. Bueno, más bien yo decía en intervenciones, después de una de las intervenciones, yo decía que justo ahorita que estamos confinados todo el planeta, se están logrando descubrimientos interesantísimos del universo, de los hoyos negros, del hoyo negro ese que hay en medio de nuestra galaxia, incluso se ha topado con muros que le llaman, ¿no? De que puede ser el fin del universo, tampoco se sabe con seguridad, ¿no? Entonces, bueno, todas estas dimensiones, digamos, de la del futuro, del porvenir. Por ejemplo, Love habla justamente de todo ese equívoco al que nos puede llevar la palabra futuro, el concepto futuro, ¿no? Entonces, pues él también pone muy en evidencia el modelo que estamos viviendo, el modelo actual, y además él habla de la infancia, ¿no? Cómo la infancia, de pronto, esos golpes o esas vivencias o esos gozos de la infancia nos marcan para el futuro, ¿no? Que ese es otro tema que está ahí, digamos, en el número, ¿no? Y luego, la parte también es otro de los temas que se están hablando aquí en la Lubina, es el tema del ciberespacio, ¿no? Y de todo lo que son, pues, estas nuevas tecnologías y estos nuevos, ahora más que nunca, que estamos viviendo todo de manera virtual, cómo la vida después de la pandemia no va a ser la misma. Y cómo el mundo, hay un texto también de Héctor Ortiz sobre los videojuegos, muy interesante, y cómo toda la relación, ¿no?, de la vida, pues el espacio cibernético, las redes, cómo nos van llevando también a un equívoco de la propia humanidad, pero no, al mismo tiempo nos han dado la gran posibilidad de comunicarnos, porque también otras de las múltiples incógnitas o preguntas y respuestas que se dan en el número es cómo otras personas en la humanidad, las otras épocas que han vivido pandemias como esta, ¿cómo han sobrevivido? ¿Qué ha sucedido? ¿Cómo la gente vivió esto sin poder comunicarse como nosotros, ¿no? Entonces, bueno, eso, y luego otro texto de Alberto H. Tiscareño es una persona confinada que está escuchando todo lo que hablan los vecinos, lo que viven los vecinos, 24 horas, porque está encerrado, como todos, ¿no? Entonces, todo lo que está pasando en los edificios de al lado, perdón, los departamentos, y así. Entonces, tenemos pues toda esta gama de diferentes posibilidades, digamos, del futuro. Ahora, te digo, no todos hablan de la pandemia, pero sí hablan de un futuro muy incierto, ¿no? Muchos un futuro esperanzador, pero otros de un futuro que no se sabe. O también la migración, ¿no? Ese es otro tema. ¿Hacia dónde? ¿Qué pasa con la gente que no tiene ya lugar en el mundo, ¿no? Ni en sus países, ni en los países a los que llegan. Entonces, pues todo este tipo de todos se van enlazando. Algunos son cuentos, algunos son poemas, algunos son ensayos, etcétera. Y así se hizo pues una lubina muy interesante, muy completa. La verdad que yo la recomiendo mucho.
Por supuesto, y además, bueno, pues ahí está el sello de garantía de Lubina, el trabajo impecable que se hace en cada uno de estos números. Y bueno, pues ahora tendremos la oportunidad de adentrarnos a este tema, el porvenir, en todas estas facetas que nos has contado. Silvia, la revista la podemos encontrar también impresa y digital, ¿verdad?
Sí, claro, como siempre. Ya la revista está distribuida, a pesar de la pandemia, está distribuida, como siempre, en todas las librerías y puestos de periódicos de Guadalajara y en las cadenas, ¿no? ¿Puedo decir los nombres o no se puede? Sí se puede, en Sanborns, Fondo de Cultura, Gonville, todas esas librerías. Y otra cosa muy importante, que nosotros estamos, llegamos pues al número 100 y a los 25 años de existencia de Lubina, de aparecer ininterrumpidamente, con un nuevo diseño, aquí está, es un nuevo diseño de Pei Espinosa también, donde jugamos ahora más con las imágenes. La portada tiene una mano que es, negra, ¿no? Donde se ven las líneas de la mano, ¿no? Para leer ese porvenir negro, que yo creo que espero que no sea tan negro. Pero bueno, es obra, que me faltó decir, de Joaquín Segura, que es el artista que tenemos en nuestra sección de arte. Entonces, ahora la portada va así, con una imagen, y además, las páginas, además del dossier de arte que siempre publicamos, que en este caso es insegura, Lubina va con algunas páginas a color. En este caso tenemos poemas visuales de Anna Hatterley, que son, bueno, pinturas, o sea, son preciosas, de Anna Hatterley y de Fernando Aguiar, que ambos son poetas y pintores, pero son poetas visuales y son pintores. Anna Hatterley ya murió, pero Fernando Aguiar tiene sus derechos. Entonces, él nos mandó muchas imágenes maravillosas que están a lo largo de la lubina, acompañando, jugando, dialogando, más bien es la palabra, con algunos textos, ¿no?
Son 100 números ya de la revista Lubina y están festejando de alguna manera. ¿Qué representa para Lubina llegar a 100 números?
No, pues estamos muy, muy contentos. La verdad es que Lubina, pues es horrible que yo lo diga, pero es justo. Lubina sí se ha convertido en una revista muy leída, ¿no? En una revista que pues sí ha marcado un diálogo entre escritores de muchos lados, de muchos países, en una referencia de la literatura no solo tapatía, no solo mexicana, no solo hispanoamericana, sino mundial. Entonces, y como tenemos, pues es leída en todos lados, ¿no? Y como hemos dedicado nuestros números de FIL a las literaturas de los invitados de honor, de los países invitados de honor de FIL, pues eso nos ha dado una, precisamente lo que yo decía, una presencia en muchos países. Tanto que sí pensamos este año ya llamarnos de alguna manera revista internacional, porque es internacional. En el número de Phil, que es el de invierno, sino realmente en todos los números nosotros publicamos gente de todo el mundo. O sea, no es que en cada número haya de todo el mundo, pero hay de diferentes países siempre. Entonces, realmente sí somos una revista internacional y sí hemos marcado un rumbo, porque también creo yo que no estamos casados con un grupito de escritores, como en muchas revistas, que se publican, siempre están los mismos. No, aquí sí hay un grupo de escritores, pues casi todos tapatíos, que tenían una columna en cada número. Ahorita ya no hay columnas, porque la sección de Páramo la quisimos hacer más, una sección tan importante como la otra, ¿no? Como el cuerpo principal, y no porque las columnas no fueran muy importantes, claro que sí, pero entonces ahora estamos tratando de hacer Páramo más, más diverso, con más movimiento, ¿no? Y no nada más las columnas, y los columnistas están publicando en el cuerpo principal sobre el tema que tratamos. Entonces, tenemos esos, digamos, esos escritores, pero en cada número, precisamente como es temático, estamos siempre buscando autores que trabajan este tema, autores que no se publican tanto, que no son tan conocidos, voces, incluso tapatías que no. Estamos siempre como a la caza de talentos nuevos. Los chicos de Lubina Joven publican, los que ganan el concurso. Entonces, sí, pues somos muy diversos en ese sentido, ¿no? Y eso a mí me da mucho orgullo. Y sí creo, pues, que Lubina, pues, llega a sus 25 años y a sus 100, 101 números con mucha salud y con mucha energía, ¿no? Y con mucha trayectoria.
Pues, además, es una gran oportunidad para arrancar este año, leer esta revista y, pues, desear un amplio y un gran porvenir a la revista Lubina, otros 25 años, otros 100 ejemplares, y que este universo Lubina siga creciendo como ha sido hasta ahora. Bueno, pues nos despedimos y pues esperamos que el siguiente número, estaremos en espera el siguiente número, pero claro, primero hay que ir leyendo esta edición 100-101. Gracias, Silvia, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Ceci, y a todo tu auditorio. Buenos días. And put it on a mountaintop. Now tourists come and stare at us. Blow bubbles with their gum. Take photographs of fun. Have fun. They'll name a city after us. And later talking to, 'cause they've got years of experience.
En una tarde lluviosa. En una tarde lluviosa, casi no recuerdo nada, alcé de pronto el índice, lo deslicé en la ventana y escribí mi año de muerte, como dejando una patina de transparencia en aquella ventana tan empañada. Tendría unos 8 años y las cosas no muy claras, así que guardé el secreto para cuando la amenaza pudiera o no comprobar el número que afirmaba. Aún estoy lejos del plazo que me puse, pero cada vez que comienza a llover, me repito hacia la infancia, en una voz que podría calificarse de baja, si no fuera porque el mundo es básicamente agua, que no haya, que no sea, que no sea, que no haya. Y aunque parezca mentira o conjuro, lo que pasa es una lluvia distinta y una distinta ventana. Para mayores informes esperemos a mañana. Miremos mejor la lluvia, sin darle tanta importancia al hecho de que morir es, a futuro, una lástima y a menudo una creencia poco revolucionaria, donde se une el destino, tal vez alguna ambulancia, con no saber respirar y algo de matemáticas. Hernán Bravo Varela.
Lubina 100-101, por venir.
Polifónica.
Muchísimas gracias por sintonizar Polifónica nuevamente. Nos escuchamos la próxima semana. Ya sabes que si quieres escuchar nuestro podcast, está en la página de Radio Universidad de Guadalajara. En este micrófono, Cecilia Fernández. Que tengas un excelente día. Hasta luego. ¿Qué?
Ay. La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.